Pasan 9 minutos del mediodía y ya estamos aquí en estudios, en los estudios de Radio El Espectador, con Julia Galcerano, que es médica internista especializada en VIH y en el uso de sustancias. Es integrante de la directiva del Sindicato Médico del Uruguay y coordinó la comisión de adicciones de ese gremio, convocada por primera vez en el sindicato para considerar la regulación del cannabis. Además, es una de las coordinadoras del curso de cannabis medicinal que se da en el Sindicato Médico del Uruguay. ¿Cómo le va, doctora?
Buen día, Pablo, muy bien. En realidad te quería aclarar algo primero. Yo fui integrante de la comisión directiva 2 veces,
sí.
Cuando justo estuvo toda esta... cuando en el 2012 se largó la posibilidad de la regulación de la marihuana. Ahora sí integro su responsable de la parte de adicciones del sindicato.
La comisión, se llama así, comisión de adicciones.
Comisión de adicciones del sindicato.
Bueno, la idea de la entrevista es que, bueno, tras la aprobación a nivel del Parlamento, como todos saben, de la ley que regula la producción y el consumo de cannabis en Uruguay, después se promulgó un decreto reglamentario en el cual se especifica muy bien el uso terapéutico del cannabis, los médicos de Uruguay, de este país, se enfrentan al desafío de poder incluir la marihuana en su práctica profesional. Por ese motivo, el Sindicato Médico del Uruguay va a realizar este año, creo que es en abril, ¿no? En abril, cursos de capacitación médica sobre medicina canábica. Se trata de un proceso de educación para formar a los médicos, cualquiera sea su especialidad, practicantes internos de medicina avanzados y enfermeros universitarios ante la posibilidad de prescribir cannabis medicinal a sus pacientes. Yo calculo que este curso, que acá tengo la fecha, y usted me corrige si tenemos bien los datos o no, es un curso que va a comenzar el próximo sábado 23 de abril y luego se van a desarrollar cursos cada 15 días, todos los sábados, y obviamente es ahí en el Sindicato Médico donde la gente, los profesionales se pueden inscribir. Calculo que no debe ser fácil tomar la decisión de capacitarse o asesorarse o capacitarse en un área de la medicina que aquí en Uruguay es absolutamente nueva, ¿no? Calculo que es vaya desafío para un médico o para un profesional de la salud.
Sí, realmente. Es así. De cualquier manera, nosotros a partir de la ley, a partir del decreto, y viendo que en realidad la responsabilidad de prescribir cannabis recae en el médico, y sabiendo que bueno que es algo que puede servir para los pacientes en sus distintas manifestaciones de problemas de salud, fue que pensamos esta idea y que organizamos este curso, que las fechas que tú dijiste son exactas, con la gente de ICERS, que es un instituto para el estudio de la etnobotánica y investigación y desarrollo, donde está la doctora Peirabe como representante en el país, sí. Y con la Junta Nacional de Drogas. Y pensamos eso, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con los médicos? ¿A los médicos les va a interesar esto nuevo? Esto que en realidad no hay una farmaindustria atrás.
Claro.
Esto que... Pero lo interesante, Pablo, es que sí. Nosotros empezamos las inscripciones el 1 de febrero.
Hace muy poco.
Sí, y puedo decir con orgullo que hay como 40 y pico inscriptos. Tenemos un cupo limitado de 120. Y eso en realidad nos dio, decir, qué bien, porque, a ver, en el gremio médico respecto al cannabis están las mismas percepciones que tiene la gente.
Claro.
¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora el cannabis lo teníamos como droga de abuso. Teníamos las otras propiedades.
Exacto.
Entonces hay que un poco, lo que nosotros decimos, ustedes tienen el programa, se llama Rompecabezas, nosotros decimos, bueno, hay que cambiar cabezas, es
claro.
Explicarle que, bueno, que la gente que piense que esto puede servir, tenga el conocimiento y que lo pueda manejar desde todos los ángulos, ¿no? Porque hay que ver que el cannabis puede interferir, puede interaccionar con otros medicamentos que esté tomando la persona que los use. Hay que ver cuál es la vía que uno le va a administrar. No es la misma para todos los pacientes. No hace el mismo efecto en todos como cualquier otro medicamento. No es la panacea tampoco.
Claro, sí.
Entonces, todo eso es lo que nos va a llevar a traer gente, expertos internacionales con referentes nacionales, ¿no? Pero gente que trabaja en este tema desde hace mucho tiempo y que tiene experiencia clínica y experiencia de investigación.
Porque básicamente el error es creer que se dice cannabis y enseguida se asocia con fumar marihuana, fumar porro, es eso, es cannabis, es fumar porro. Y hay usos industriales y hay usos medicinales,
sí, sí,
que no son para nada nuevos, son novedosos aquí en Uruguay. Y yo quiero entrar en eso, ¿qué tipos de enfermedades se pueden llegar a tratar? Incluso para que la gente sepa que en un futuro no muy lejano, cuando la ley esté en plena vigencia, van a poder ir a X cantidad de médicos que ya van a estar lo suficientemente formados y van a poder pedir otro tipo de tratamientos. Pero ¿qué tipo de enfermedades, cuáles son las más habituales que se tratan con cannabis y cómo se tratan? Porque la gente, insisto, tiende a creer que marihuana es solo para fumar y de pronto hay muchísimas formas de suministrar o aplicar marihuana. ¿Y qué tipo de marihuana es? ¿Es la misma que se fuma? ¿Es otro tipo de marihuana? Aclarar eso, sobre todo para la gente poder entender, más allá del profesional, el médico, abrir la cabeza también en la población.
Es muy buena tu pregunta. En realidad no es la misma, no es el mismo cannabis el que se fuma, el de uso recreativo, claro, uso adulto, que el medicinal. ¿Por qué? Porque son componentes diferentes. A pesar de tener el mismo, digo, no quiero marear a la audiencia con cosas técnicas, pero el componente del que se fuma fundamentalmente es el THC. En realidad, para el medicinal nosotros decimos que en algunos casos tenemos que usar THC, pero siempre con CBD, que es otro componente de la planta, que es fundamentalmente responsable de la parte médica, pero necesitamos el THC para ajustar. Y en algunas cosas el responsable de la parte médica es el THC, pero lo que importa acá es la proporción entre uno y otro, ¿sí? Y eso por un lado. Entonces no es el mismo, ¿por qué? Porque el recreacional tiene un efecto psicoactivo, el medicinal... Nosotros lo usamos con CBD para bajar el efecto psicoactivo, que a veces lo precisamos, pero en distinta proporción. Claro. Esto es lo que tiene que saber la gente. La otra cosa es, cannabis medicinal no es cannabis fumado. A ver, puede ser, ¿qué nos dice la gente común? Pero en las películas aparece, sí, en Israel también lo usan fumado, pero en realidad tenés todo en nuestro país, que se están haciendo las cosas bien. En realidad decimos, el cannabis tiene que ser vaporizado. Puede ser en aceites, puede ser en cremas, no debe ser en infusiones, no debe ser en alimentos. ¿Por qué? Porque no lo podemos regular. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitirle a los médicos? Nosotros vamos a tener cannabis medicinal que podamos dosificar, que podamos, exacto, saber cuánto le damos. Si la señora Doña María hace un tecito con hojitas de cannabis que le pueda hacer bien, yo no sé cuánto va a tomar. ¿Cuánto le va a hacer y qué cannabis va a usar?
Sí, qué planta es, claro.
¿Qué planta es? ¿De dónde sale? Cuando nosotros la gente viene a preguntarnos, bueno, pero yo ya uso, decimos, pero bueno, a ver, ¿qué tiene? ¿Cuál es la proporción? Esto es lo que nosotros decimos que la gente tiene que saber. Porque cuando algo se dice que es bueno, por supuesto, la gente quiere alivio a sus dolencias. Y entonces busca respuestas y a veces no son las que tienen que ser.
Exacto. ¿Y qué tipo de cuáles son las enfermedades más, bien, frecuentes que se tratan?
Sobre todo tiene que ver, el cannabis tiene, te digo las enfermedades más frecuentes y después te explico por qué. Sobre todo las neurológicas, la epilepsia refractaria, tiene un amplio campo, ¿no? Pero la epilepsia refractaria, que ahora ha aparecido mucho en los medios por los casos de Estados Unidos, donde han legalizado el cannabis medicinal en algunos, sí, estados. La parte de la esclerosis múltiple, el glaucoma, pero el de ángulo abierto, no del de ángulo cerrado, que a veces, bueno, nos pasa que la gente no sabe qué tipo de glaucoma tiene. La parte de acompañamiento para el dolor en cáncer, pero además el dolor crónico, el dolor de tipo neuropático. Y ahora, últimamente, hay investigaciones de uso de cannabis en cáncer. En la feria canábica que se hizo en diciembre, vino una investigadora española a mostrar sus experiencias en cáncer de mama, que fueron muy interesantes. Después todo lo que tiene que ver con la parte digestiva, de vómitos, todo esto que acompaña a la quimioterapia que empezó, pero también lo que tiene que ver con anorexia, trastornos del sueño. En nuestro país hay investigaciones, en el clínica se está haciendo por un grupo interdisciplinario de la universidad una investigación sobre insomnio. Es decir, tiene como mucha cosa. Y bueno, y la parte de osteoartritis, la parte de artritis, la parte inflamatoria, también tiene buena respuesta.
Sí, yo he escuchado que hay pomadas, pero son, ¿sí?, pomadas caseras. No sé si son caseras, para aliviar todo lo que es el tema de articulaciones.
En eso marcha fantástico. Porque ahí, en lo percutáneo, nosotros decimos que, bueno, que no es tan, a mí no me preocupa tanto las interacciones, pero sí me preocupa que, bueno, que en el país se pueda implementar ya que, de una vez esto del cannabis medicinal con calidad certificada, claro, y controlada.
Sí, yo le decía, perdón, antes de comenzar la entrevista le decía que en lo particular conozco gente que toma gotas canábicas. Y, a ver, yo no me niego porque es, este, supuestamente es con fines medicinales, ¿no? Pero, y aparentemente a la persona que la está tomando le hacen muy bien. El punto es que yo le dije, pero ¿dónde las compraste? Y bueno, es fulano, mengana, sultano que me dijo que las hace, que, o sea, es absolutamente artesanal. Y ahí mi pregunta, ¿sería bueno tener gotas canábicas que efectivamente hagan bien, reguladas por un laboratorio o por quien fuera, y como decía usted recién, certificado de que está hecho por gente que entiende de temas de salud, por profesionales?
Sí, pero además es el tratamiento con cannabis, como cualquier otro tratamiento con medicamentos, tiene que estar llevado adelante por un médico. ¿Por qué? Porque hay interacciones, porque la respuesta, claro, no es la misma. Y en realidad, con eso que tú decís de gotas, también en el Uruguay hay, como en otros países, hay lo que se llama cannabinoides sintéticos, es decir, uno puede comprar a través del Ministerio de Salud Pública medicamentos que tienen cannabis, que se llaman por uso compasivo. Lo que pasa es que todavía también la reglamentación esa es media compleja y los médicos no conocemos el tema. Esta es la idea de que, bueno, algunos sí, pero la gran mayoría no. Que también se sepa que en este momento se puede acceder a eso. Por supuesto, hay todo un montón de trámites y cosas que hay que hacer, y bueno, y tiene un costo. Lo que nosotros, vuelvo a decirlo, a reiterarlo, aspiramos es que, bueno, que brevemente tengamos cannabis medicinal de calidad certificada.
En breve, ¿ustedes calculan que durante el correr de este año?
Esperamos que durante el correr de este año. Nosotros esperamos eso. En realidad, ¿qué pasa? El que va a producir cannabis medicinal no son los mismos que van a producir el cannabis psicoactivo, el recreacional. Entonces, esto está en la órbita del IRCA, bueno, por supuesto, eso de la Junta Nacional de Drogas. Sí, nosotros tenemos contacto. Es más, la gente, no los nombré, pero la gente del IRCA, su presidente Augusto Vitale, nos ha apoyado también mucho en el curso. Sin duda que la gente de la Junta de Drogas también. Y entonces un poco cuando le preguntamos acerca de bueno, qué está pasando y le explicitamos esto que tú contabas, que es común, que la gente igual consume y no tenemos control, bueno, nos dice que hay que esperar que estén los interesados en cannabis medicinal, las empresas interesadas en cannabis medicinal, para después empezar a andar
la máquina. ¿Pero ya hay empresas interesadas?
Al parecer,
porque hasta ahora sabemos que están las empresas interesadas en plantar solamente para uso recreativo.
Sí, sí. Al parecer todavía había gente, empresas que se acercaron, todavía no han presentado la propuesta. Esto es lo último que yo sé, claro, antes de mi licencia, ¿no?
Sí, eso de pronto tendríamos que hablar después
con Augusto,
con alguna autoridad del IRCA, claro.
Sí, con Vitale, me parece.
Porque
bien.
Sería interesante también que a partir de ahí también se abre toda una industria para la farmacéutica, ¿no?
Sin duda, se abre toda esa industria y se abre otra cosa, Pablo, que es la investigación, porque el decreto habilita la investigación.
Es verdad,
y sí. En eso nuestro país va a ser pionero, porque en realidad hasta ahora, por efecto de la prohibición en todos lados, no hay tantas investigaciones en humanos, sí hay en animales. ¿Y esto por qué? Porque en realidad esto venía un poco a cuento de lo que yo quería contar, que ¿por qué el cannabis es efectivo? No es que ahora se nos ocurrió que sí. Los humanos tenemos un sistema endocannabinoide que a su vez que tiene cannabinoides, que se marca un cannabinoides y regula el organismo, hace lo que es una homeostasis en el organismo y sobre todo tiene receptores en el sistema nervioso central, pero también en otros lados, por eso los efectos, que a su vez los cannabinoides los tiene la planta de cannabis y no los tiene otras plantas, y también los tienen los animales. Por eso es que los experimentos se han hecho en animales y se pueden como reproducir, pero no es lo mismo. Este camino, esto de la investigación, nos abre también al Uruguay, una vez que tengamos cannabis medicinal, a hacer investigaciones en todo este tipo. Y bueno, sitúa al país en otro lugar también, ¿no?
Sí, porque aparte la investigación, no solo médica, la investigación científica, sí, en general en Uruguay, habría que apuntalarla un poco más, no sin solo duda, con fondos, sino también con otro tipo de estímulos. ¿Cuál es el perfil, si ya lo tiene, porque el curso todavía está previsto para el 23, habíamos dicho, 23 de abril. ¿Qué sería el primer curso?
Primer curso en Uruguay se llama como un piloto y primer curso latinoamericano de cannabis.
Ah, es interesante eso. Pero por ahora está abierto solo a médicos de Uruguay.
Por ahora sí. En realidad también hay, a ver, les cuento que muchos médicos argentinos y brasileros, porque justo la co-coordinadora, la doctora Pedral, está como muy en contacto con la gente de esas redes, les había interesado. El problema para ellos es que esto lo vamos a hacer cada 15 días. ¿Y por qué lo hicimos cada 15 días? Porque así el médico puede tomarse el día, lo hicimos los sábados, ese día como para el curso, ¿no? Pero el perfil que tú me decías, lo interesante es que hay médicos anotados de diferentes especialidades.
Pero no solo las especialidades. A ver, ¿qué especialidades son las que más se anotaron, están más interesadas, o la que ustedes más o menos están viendo hasta ahora? ¿Y cómo es el perfil de ese médico? Porque yo, a ver, me estoy poniendo en el lugar de la gente.
Sí.
El perfil del médico debe... Y si receta marihuana debe ser... Yo me pongo en la piel de mi tía, ¿no?
Sí, sí.
Si receta marihuana, me imagino lo que es ese médico. Y no. Porque generalmente, insisto, vinculamos la marihuana solo a fumar porro. Es eso. Y sin embargo es una sustancia química que tiene muchísimas propiedades.
Eso nos pasa, no, nos pasa a los que estamos en este tema. La gente, a ver, hay distintas reacciones. Alguna gente dice, bueno, qué bien que siempre están investigando. Y otra gente, yo trabajo en adicciones en un centro mutual.
Claro.
Y me ha pasado mamás que vienen a decir, mi hijo no se atiende más con usted porque usted apoya el cannabis. Cuando les explicamos, pero sí, pasa eso. El perfil es médicos que ya están como afín. En esto que tenemos.
En este inicio
tenemos como gente. Después hay gente que está interesada, quiere ver, pero a priori está como esperando. Claro. Lo que sí tengo que decir a favor del sindicato y del comité ejecutivo es que cuando planteamos esto, de alguna manera tuvimos, en las dos veces, cuando creamos una comisión de estudio de la ley de regulación, que fue el inicio, que participaron en esa comisión todas las sociedades científicas que tenían que ver con el área, ¿sí? La iniciativa tuvo el apoyo de la directiva de la totalidad. Y cuando planteamos el curso, la idea de hacer el curso también tuvo el apoyo de toda la comisión directiva. ¿Por qué digo esto? Porque este tema al principio se había tenido un poco de lo político y lo que nosotros queríamos era transmitir a los médicos esto que queríamos saber más, y esto entra dentro de un cometido que tiene el sindicato médico, que es la educación médica continua. Entonces nos parecía que era importante poner este tema, porque en realidad nosotros tuvimos un encuentro en la Cámara de Diputados y Senadores con diputados y senadores latinoamericanos y presentamos este tema y decíamos que bueno, ¿quién, una vez que se hace la ley, quién se ocupa de la formación? Porque en realidad, si es ley, tendría que ser el mismo gobierno.
Claro.
Nos encontramos que este problema pasa en todos los lugares donde la marihuana, el cannabis medicinal es legal, porque no hay quien se ocupe salvo iniciativas privadas. Acá fue el sindicato junto con AISER, ¿no?
Oye, aparte es interesante que una institución como el sindicato médico esté por lo menos promoviendo esto, porque tiene otra seriedad. No es que a un grupo de médicos por ahí se les ocurrió explorar los usos medicinales de cannabis, sino que hay toda una institución con larga trayectoria atrás. Acá un oyente pregunta si ya hay plantaciones de cannabis en Uruguay, cómo controla la salud de la planta. Yo lo que tengo entendido es que ya se comenzó la limpieza del terreno esta semana y no hay todavía plantaciones.
Es así. Esa es una pregunta interesante, pero es bien para el reportaje, para la gente del IRCA,
claro,
que
sí,
es lo
sí.
que son los responsables del control.
Y como decía la doctora Galcerano, todavía no hay ningún interesado por ahora en plantar marihuana de la variedad medicinal, la que se puede utilizar para uso médico, con fin terapéutico. Vamos a tomar una pequeña pausa y enseguida volvemos. No se vayan. 12:32, seguimos aquí en Rompecabezas, en Radio El Espectador, con Julia Galcerano, que es médica internista especializada en VIH y uso de sustancias, y está integrando también la Comisión de Adicciones del Sindicato Médico. que se reunió, se convocó por primera vez dentro del sindicato para considerar todo el tema de la medicina canábica. Y estábamos hablando de los diferentes usos del cannabis, sobre todo medicinales. Y por ahí yo tenía anotado esto, que es que cuando la medicina tradicional no reporta ciertos avances o ciertos logros, en algunas situaciones, no en todas, está prácticamente comprobado que es bueno recurrir a la medicina canábica como un tratamiento médico. Y acá hay un dato que esto está tomado de la revista Lento, un informe de la revista Lento. Y usted me corrige si es así o no, porque además está bueno que la gente lo sepa. Actualmente, para que un profesional pueda recetar un derivado de cannabis, el Ministerio de Salud Pública solicita la firma de un especialista. Y bueno, y como hay mucho desconocimiento entre los especialistas, entre los profesionales de la salud en medicina canábica, es muy común que se nieguen a firmar cualquier medicina derivada o hecha en base a cannabis. ¿Eso es así?
Sí, eso es así hasta ahora. Nosotros tenemos, desde el sindicato, tenemos pedida una entrevista con el Ministerio de Salud Pública, un poco para ver que esto lo liberan a los médicos que tengan interés, que demuestren conocimiento, por ejemplo, por medio del curso, para manejar el cannabis, porque es medio engorroso. Muchos especialistas lo que nos dicen es, bueno, no me niego, pero no tengo conocimiento para manejarlo. Claro. Entonces lo que queremos un poco es eso, ¿no? Liberarlo, que los médicos se hagan responsables, porque en realidad el decreto lo que dice es eso, el responsable es el médico de hacer una receta. Yo puedo hacer recetas de psicofármacos y no soy psiquiatra. Entonces podría hacer recetas de cannabis, porque no me lo impide eso. ¿Sí? Entonces lo que dice la normativa es, si el paciente tiene una enfermedad terminal y un cáncer y qué sé yo, y yo le quiero recetar cannabis, esto es para comprarlo como uso compasivo.
Claro.
Entonces yo tendría que ser oncólogo, o yo lo superviso y tengo que conseguir la firma de un oncólogo. Eso es muy engorroso. Nos pasa con las epilepsias cuando nos vienen a consultar. Entonces la idea es, es flexibilizar eso. Estamos en un momento de cambio. Y a veces todos tenemos los tiempos, queremos que sean más rápidos de lo que son en las...
Claro, sí, de lo que lleva en realidad.
Pero esperamos que, bueno, que esto sea un proceso que se vaya dando.
Justamente en la tanda conversábamos, yo lo tenía anotado, lo tenía como un apunte, el uso en algunos estados de Estados Unidos, creo que en Israel también y en otros países, se está utilizando mucho desde hace X cantidad de tiempo, no hace tan poco, el uso del cannabis para el tratamiento de epilepsia, sobre todo en niños.
Sí.
Y en principio, hasta ahora, los informes que vimos y que leímos, aparentemente dan muy buenos resultados.
Sí, la idea es que en realidad lo que le decimos también a los padres es que no hay que suspender la medicación, por eso necesitamos, al especialista lo precisamos para ajustar todas las cosas.
Claro.
Y en realidad disminuye muchísimo la cantidad de crisis. Y en algunas les ha llegado a manejar. Como yo siempre digo, esto no es panacea, ayuda.
Sí, sí, puede ser un complemento al tratamiento que le están haciendo.
¿Y qué hace? El cannabis no tiene tantos efectos colaterales si uno usa el cannabis medicinal adecuado, vuelvo a insistir. Entonces, y todos los medicamentos tienen efectos, todas las cosas que uno le pone al organismo tiene una cosa positiva o no negativa. Entonces, esto hace que nosotros podamos disminuir. Entonces, es importante. Por eso es que se usa y por eso lo que yo comentaba de Estados Unidos y Israel. Israel tiene una trayectoria en medicina canábica que es muy interesante. Hace muy poco hicimos una videoconferencia que lo organizó el estudio interdisciplinario de la facultad, pero participamos en una videoconferencia con los médicos de Israel y realmente fue muy interesante porque ellos contaban su propuesta. Incluso una cosa interesante, nosotros acá les habíamos dicho que preferimos no recomendar que el cannabis sea fumado, que se use vaporizadores, que también esto es una historia, que hay vaporizadores de uso individual y vaporizadores de uso medicinal, que están aprobados por la FDA, que es lo que regula en Estados Unidos, que claro que la gente los puede comprar por internet, pero nosotros aspiramos que lo tengan acá, tengan acceso. Y ellos nos decían que dependía de un poco de los medios que también facilitaban que lo fumaran, aunque sabían que no era lo ideal.
Lo ideal, claro. Me comentaba que también se puede llegar a utilizar, lo cual es increíble. Bueno, no es increíble, pero suena un poco no sé si tampoco contradictorio, estoy buscando la palabra, pero que se sirve para reducir o minimizar las adicciones, que justamente está considerada por mucha gente como una droga, como una sustancia psicoactiva, y que a su vez se puede utilizar para mejorar el tema de las adicciones.
Sí, lo que tú, la sensación esa es la que tienen los padres cuando nosotros planteamos que esto puede ser. Pero sí, se ha visto, y eso hay estudios en Brasil, que disminuye el consumo de pasta base y de cocaína. A ver, no en todos los casos, vuelvo a decir, pero en los que sí aceptan el cannabis, como que les baja la ansiedad y les baja las ansias de consumir. Esto es interesante, es una cuestión. Cuando uno lo plantea, como tú bien dijiste, como hasta ahora para el cannabis era adictivo y era solo se conocía esa faceta, claro. A pesar de que tú habías dicho al inicio del programa, Pablo, y yo quiero contarle a la audiencia que el cannabis medicinal tiene un uso de hace más de 4.000 años, ¿no? Y bueno, hubo un periodo que se dejó de estudiar, pero se siguió usando.
Acá hay un oyente que me pregunta algo, capaz que digo un disparate, porque la verdad que no es mi especialidad justamente, ¿no? Buenos días, ¿en personas con neuralgias del trigemino se puede utilizar? Gracias. Sí. No tengo la más pálida idea que es la neuralgia del trigemino, pero...
La neuralgia del trigemino es una afectación que es muy dolorosa y sí, tiene buenos resultados.
Es un oyente que pregunta, o una oyente, no se identifica.
Sí, sí, porque además ese tipo de dolores bien neuropáticos funciona muy bien el cannabis. Y en realidad está bueno porque es muy invalidante. La neuralgia del trigémino es una entidad nosológica que es muy invalidante para la gente cuando le viene. Son dolores muy fuertes.
Esos dolores crónicos que no te dejan...
No te dejan funcionar.
Perfecto. Hay un correo de voz. A ver, vamos a escucharlo, si podemos. A ver, un segundo. ¿Lo tenemos ahí? No está todavía. No te escucho. No importa. Bueno, seguimos. ¿Cómo? Está. No importa. Seguimos. Yo le decía... En los estados donde se liberó en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. La comercialización, muy similar a la reglamentación o a las leyes que hay aquí en Uruguay. ¿Ustedes han tenido contacto con profesionales de la salud que están mucho más especializados, calculo, que los nuestros, ¿no?
Y van a venir acá al curso. Viene Elliot Gardner, que tiene que ver con Estados Unidos, que es un neurofarmacólogo. Viene Heather Jackson, que es la presidenta de una sociedad que asesora a las familias con uso de cannabis. Es parte de uno de nuestros módulos de epilepsia y de enfermedades neurológicas, porque es como muy... Y ellos estuvieron, los de esta entidad, estuvieron en la feria canábica, incluso mostrando las gotas. Hay unas gotas que se llaman Charlotte, que tienen uno de los componentes, el CBD, que en Estados Unidos también lo anecdótico, no lo registraron como medicamento, está como suplemento alimentario registrado.
¿Como suplemento alimentario?
Sí, pero lo usan para la epilepsia y tiene buenos resultados. Y esta es una de las cosas que a veces nosotros logramos, porque hay algunos neurólogos que sí están estudiando el tema y neuropediatras, que pueda ser firmado para uso compasivo y que se le traiga a la persona.
Cuando usted habla de uso compasivo, ¿se refiere a personas con enfermedades terminales?
En realidad el uso compasivo significa cuando alguien, hay una definición de la OMS, cuando alguien tiene una enfermedad o tiene una patología que no le sirve la medicación que tiene en el momento o que no tiene problemas, puede usar medicación que no esté legalmente autorizada en el país.
O sea, como que tienen vía libre para utilizar otro tipo de sustancias.
Exactamente, eso es uso compasivo. Y por eso una cosa que la gente no sabía, o bueno, que el ministerio, hay gente que importa cannabis. Claro, esto tiene un costo. La ventaja es que no como es para uso compasivo, no tiene los costos de los impuestos, ¿no?
Bueno, acá ya esto se convirtió en la consulta médica de rompecabezas, pero no importa, está para eso el programa y es bienvenido. Hay otro que pregunta si calma o mejora los casos de artrosis con cadera, otro oyente.
Sí, tiene un poder antiinflamatorio el cannabis y ahí sí tiene mucho más que ver el THC que el CBD, claro. Que es importante. A ver, también en una etapa, ¿no? Hay una etapa que la artrosis de cadera hay que cambiarla, hay que poner la prótesis.
Claro,
como
sí,
todo,
sí,
digo,
como todo, claro.
Pero digo, para que el oyente sepa, sí, en las etapas iniciales, sin duda, y en las mañanas también, cuando la cadera ya se desgastó, es medio difícil.
Sí, como usted dijo, ya lo dijo varias veces durante la nota, no es la panacea, ni
exacto,
es que cura todo y sirve para todo.
Porque lo que quiero transmitir, Pablo, es eso, que esto sirve, y no quiero tampoco que caiga en descrédito, porque las cosas que son como para todo, en realidad, desde el punto de vista médico, no existe, porque somos individuos diferentes. Tenemos respuestas distintas.
Sí, como cualquier medicación, o sea,
exacto,
un medicamento para bajar la presión le puede servir a una persona y a otra no, y hay otros medicamentos, por eso hay varios medicamentos en el mercado para bajar la... Pongo el ejemplo, bajar la presión,
sí, sí,
por poner uno, pero...
No, pero está muy bien.
No todos los medicamentos le sirven a todo el mundo. Lo mismo que yo, que sé, que un analgésico. Yo tomo muy poco analgésico, pero a mí hay analgésicos que no me hacen nada. Y hay otros que me dan un poco más de efecto. Y hay gente que de pronto toma una aspirina y se le calma el dolor de cabeza inmediato. Y hay gente que se toma 2 kilos de aspirina y no le hace nada.
No.
Más allá de agarrarse una...
Gastritis.
Un saludo para Bayer, que me debe estar queriendo en pila ahora. Me agarra una gastritis. Claro, o sea, depende un poco de... La idea es esa, que esto es un producto más que se usa con fines medicinales. No es que el producto en sí sea bueno o malo.
Uh-huh.
Hola, ¿la doctora puede indicar un portal donde se publique lo que se está investigando en Uruguay? Gracias, dice Mariela. ¿Algún lugar donde
todavía las investigaciones que tenemos pensados no están todavía autorizadas, pero apenas las tengamos, las ponemos y se las pasamos al programa de Pablo.
Y seguramente puedan estar,
calculo estar que colgadas,
en algún momento puedan estar colgadas en la junta.
Pero,
o bueno,
pero claro, me encanta que tengan ese interés para ver.
Bueno, ahora sí tenemos el correo de voz pronto, vamos a escucharlo, a ver.
Quisiera que mi colega, la doctora Galzerano, nombre 5 trabajos científicos hechos en universidades de valía en el mundo con respecto al tema que está tratando. Gracias.
Bueno, el oyente, digamos de alguna forma, la intima a que nombre 5 investigaciones serias sobre el tema.
En realidad, el colega, digo, de alguna manera, podemos, si quiere, no voy a aburrir a la audiencia con las investigaciones científicas, las hay. Y en realidad... En lo que hicimos en la revista médica, doctor, están las referencias científicas y participaron todas las sociedades, así que te agradezco que estés escuchando y cualquier cosa nos conectamos.
Bien, otra cosa, por ahí algunos psiquiatras están diciendo que el cannabis es disparador de la esquizofrenia. ¿Cómo es el tema?
En realidad allí hay como varias lecturas. En Inglaterra hicieron un estudio de que ellos usan en algunas psicosis cannabis también. No es el mismo cannabis psicoactivo, como veníamos diciendo. Lo que sí se planteó, y eso sí se planteó en el documento de consenso que hicimos en el sindicato, en que algunos que tenían, no es que el cannabis diera esquizofrenia, sino que algunos que tenían elementos como para poder, claro, desarrollar una esquizofrenia, podía venirles antes. Los ingleses que hicieron, son los nombres, ahora no me acuerdo, un poco para el colega, pero los ingleses hicieron están haciendo una investigación acerca de esto.
Por acá tengo otro comentario de un oyente que dice que hay una empresa israelí que, esto yo no sé, quizás sea así, que hay una empresa israelí que ya mostró
interés
en la plantación de cannabis medicinal. O para uso medicinal. Usted me decía que no es el mismo tipo de cannabis, pero se pueden plantar juntos, o sea,
el IRCA lo
son,
tiene
plantaciones por separadas.
Y el interés, ¿qué? Y para que
pero
no...
tiene alguna explicación,
y porque son variedades distintas, digo, van a ser en lugares, no sé el por qué, vuelvo a decir, esto está en la órbita del IRCA.
Sí, claro.
Y en realidad lo de la empresa israelí que mostró interés, sí estamos enterados, hasta lo que yo sabía, vuelvo a decir, no habían presentado la propuesta en sí.
Perfecto. Después hay otro oyente que también, artrosis en general, habla de artrosis de cadera y otro pregunta, ¿la artrosis?
Sí, sí, o sea, sirve también, porque tiene un poder antiinflamatorio importante.
Después, esto en realidad es más complicado porque está preguntando si fumando, si fumando se alivia también temas de artritis y de artrosis.
En realidad,
o sea que si ahí, es, ya es...
ahí entramos en lo otro, ¿no? La combustión no es lo adecuado. También un poco lo que dicen los israelíes. Bueno, si la única posibilidad que tiene de fumarlo, sí, le va a aliviar. ¿Cuál es el problema? No queremos agregar, nosotros queremos ayudar, no queremos agregar otro daño.
Que no entonces, se, claro.
Y porque en sí la combustión tiene otros riesgos y de acuerdo a la cantidad que fume también, ¿no?
Después hay gente que pregunta si puede generar algún tipo de adicción el uso de marihuana con medicinal. Yo supongo que en gotas, no sé, supongo que debe ser no, en gotas, en crema.
Sí, en realidad, a ver, ahí va a depender un poco de la persona.
También está el mito de que genera... no sé si es un mito, capaz que es realidad, que genera adicción la marihuana.
El cannabis no tiene un síndrome de abstinencia, tiene como una cuestión psicológica que la gente se adapta al uso. Ahora se está estudiando si realmente en los que son consumidores recreacionales, de largo porte, les da. Nosotros decimos es que hay una semana de adaptación del organismo a eso. Un poco... También, nosotros podemos decir que la morfina da adicción, pero la usamos. Va a depender de lo que tenga la persona, va a depender de la indicación, va a depender de qué tipo de personalidad tenga. Nosotros que trabajamos en adicciones tratamos de siempre decirle a los colegas que si vamos a mandar analgésicos y tengo una persona que tiene una personalidad que se muestra como adictiva, voy a tratar de no darle ni morfina ni derivados de morfina si puedo no darle. Ahora, si los necesita, no la voy a dejar con dolor por la adicción. Le trataré después. Pero es diferente con el cannabis. También lo mismo. Si puede haber reacciones de que alguien se complique, sí. Por eso es que tiene que estar manejado por un médico. Por eso es que tiene que haber alguien atento a qué está pasando.
Perfecto. Bueno, quedan muchísimos mensajes. Hay dudas, planteos, pero en realidad no nos queda mucho tiempo. Tengo tiempo, me hace señas Sadar. Perfecto. Bueno, esto se está convirtiendo en el consultorio de... No, pues está bueno que la gente se preocupe y pregunte porque da la pauta de que la entrevista no es en vano. También, bueno, está artrosis de cadera, artritis. El otro era, se me fue, neuralgia. Acá, si sirve para calmar síntomas de ansiedad.
Sí, en algunas personas sirve para calmar síntomas de ansiedad.
O sea, básicamente es ansiedad, problemas neurológicos, para que la
analgésico,
gente...
Analgésico, antiinflamatorio, y tiene problemas...
Pero analgésico y antiinflamatorio, ¿en qué?
En dolores neuropáticos, dolores de artritis, polineuropatías. Entonces está estudiando la polineuropatía, hay investigaciones en diabéticos. En las enfermedades inmunitarias, tipo enfermedades digestivas, tipo el Crohn, la colitis ulcerosa, en esas cosas también sirve. En realidad tiene una amplia gama, pero esto ¿por qué? Porque por los receptores cannabinoides, que en realidad el cannabis que tiene el mismo sistema cannabinoide actúa en el sistema que tenemos nosotros endógeno, que por alguna razón no funciona, actúa en esos lugares y hace la homeostasis en el organismo, es decir, regula. Es como muy interesante, lo que pasa es que es medio como complejo explicarlo, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo funciona.
Después acá, soy psicóloga, felicito a la doctora y al programa. Después otro oyente pregunta.
Gracias.
Otro oyente pregunta, ¿así que toda la campaña pro marihuana no era para plantar lo que sirve médicamente? No, siempre se dijo en la ley... que habían tres tipos de uso industrial, que es el cáñamo, que tiene usos industriales, que son más viejos que el mundo porque el cáñamo se utiliza desde que el hombre es hombre, el uso recreativo, que es las que se estaban plantando, y también la parte medicinal o terapéutica, que para eso fue que convocamos a la doctora Galcerano. Por lo menos el texto de la ley es claro, nunca se dijo, esto para aclararle al oyente, yo no sé nada de medicina, pero la ley sí, más o menos la leí y la entendí. Nunca se planteó que la ley era solamente para plantar marihuana medicinal o con fines medicinales. Siempre se habló de plantar marihuana y los tres usos previstos en la ley son esos: el uso recreativo, uso industrial y uso con fines médicos o terapéuticos.
Sí, eso es así.
Sí. Participo. Muchachos, saludos de Rosario. Lo dije, fumo, no me aguanto ni yo. Bueno, no, la idea no es esa. Después, Otro oyente que comenta, el bromazepam no genera, no sé qué tiene que ver, el bromazepam no genera adicción y vuelan las recetas verdes. Sí, no
genera adicción, sí.
¿No genera adicción? Uh-huh. Yo creo que sí. Un oyente pregunta, ¿la marihuana no hace para nada mal en ningún caso?
No, no dije eso.
Como toda sustancia, como
se ve que el oyente, a ver,
capaz que lo agarró recién el programa.
No, desde el inicio estoy diciendo que
cualquier sustancia es consumida en exceso, hasta agua puede llegar a ser mal.
En exceso o no, ahí, a ver, por eso claro. Vuelvo a decir, no hay que consumir sin el control de un médico, sin ver si está indicado o no. A ver, nada es inocuo, nada es fantástico. Nada de nada, a ver, ni el cannabis, ni el bromazepam que lo nombraron ahí, ni cualquier otra sustancia. En realidad no estamos diciendo, esto es maravilloso, estamos explicando qué usos tiene, estamos diciéndole a la gente, hay otra cosa, esto es lo que queremos transmitir a los colegas, tenemos otra opción para tratar a la gente. ¿Por qué lo hacemos nosotros del sindicato? Porque los otros medicamentos nuevos, ¿cómo es que los conocemos los médicos? Los presentan las industrias. Entonces, bueno, nos pareció que hay una ley que habilita que los médicos los prescribamos, la gente solicita esto y los médicos no tenemos la idea completa de qué es. En realidad, en los médicos pasa como en todos, y ustedes lo vieron acá, hay médicos que a priori están a favor o estamos a favor porque nos parece que, bueno, una cosa buena. Hay médicos que a priori están en contra y hay otros que no saben. Y yo espero que cualquiera de esas tres de esos tres tipos de médicos podamos estar en el curso e intercambiar. Y esto es lo que le quiero transmitir al oyente. No, por favor, se ve que o me expresé muy mal.
No, a veces pasa que hay oyentes que recién se enganchan y no escucharon todo lo previo, porque básicamente la doctora explicó en reiteradas ocasiones que se trata de, que no es la panacea, la marihuana, lo dijo varias veces, y que se trata de una sustancia, una droga más, como tantas que hay en una farmacia, si uno se encuentra con 10.000 tipos de drogas, bueno, esta es una más que ahora a partir de su legalización y su producción en Uruguay, en forma legal, se puede explorar la posibilidad de usarla, como ya se utiliza en otros países del mundo, con fines médicos. Nadie habló de que no hiciera males en ningún momento y lo aclaró muchísimas veces. Hay otro oyente que pregunta si sirve para la migraña crónica. O si puede llegar a servir, ¿no? Porque en realidad pone migraña crónica entre signos de interrogación.
En realidad, yo no leí trabajo sobre migraña crónica, pero sí sirve para lo que son dolores crónicos, así que habría que buscar información.
Acá hay un oyente que dice que es muy buen broncodilatador. Es fundamental comentar esto, ya que yo logré combatir mi asma gracias a su consumo. Muchas gracias y muy buena la nota.
Sí, y gracias al oyente que me recordó eso, que sí, que ayuda a los asmáticos.
Dice que logré combatir mi asma, quizás no se haya curado, como decimos habitualmente, del todo.
Y lo debe haber controlado y no debe tener crisis, pero es buen broncodilatador.
Dice que le hizo muy bien. Bueno, básicamente, y para los oyentes que recién se enganchan, el motivo, más allá de las consultas, el consultorio de rompecabezas online, donde ustedes preguntan para qué tipo, lo cual está buenísimo, porque es un poco la apertura de cabezas que estábamos tratando de propiciar. El próximo sábado 23 de abril va a ser el primer curso, no solo en Uruguay, sino que la doctora decía que a nivel latinoamericano, sobre cannabis medicinal, que va a ser impartido por el Sindicato Médico del Uruguay. Después se van a hacer actividades cada 15 días todos los sábados. Las inscripciones se pueden hacer en el sindicato médico. Y para los que recién se enganchan, recordarles que se trata de, sobre todo los médicos, porque han escrito y llamado varios médicos, se trata de un curso académico donde disertarán profesionales incluso de otros países. La doctora ya nombró los médicos que iban a venir, sobre todo de Estados Unidos y de otras partes. Y el curso está apoyado por la Junta Nacional de Drogas, el Instituto de Regulación del Cannabis, el IRCA, el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud y la Facultad de Medicina.
Y Pablo, discúlpame, no quiero olvidarme de que también coordina la gente de ICER en la
persona. Sí, lo tenía por acá. Lo que pasa es que es una sigla en inglés que ICER, a mí se me complicó. La tenía por acá. Y ahora se me fue, pero sí, ICER, que es una institución internacional, es International Center for Ethnobotanical Education Research and Service, con mi inglés así más o menos, que vendría a ser Centro Internacional de Educación Etnobotánica, Investigación, Servicios e Investigaciones, exacto, una cosa así. Le agradecemos mucho a la doctora Galcerano por la entrevista, por su tiempo, y seguramente en breve la vamos a volver a convocar, porque por lo que vimos hay bastante avidez por conocer más de la medicina canábica.
Le agradecemos a ustedes y bueno, y nos vemos.